Son las 8, las 7 en Canarias. Aquí son las 9 junto al Mar Negro.
Hola, soy el capitán Mengoechea, piloto de F-18 del ala 12 en el destacamento Viespe en Rumanía. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Capitán, ¿qué tal el vuelo de esta mañana?
Muy buenas tardes, Ángel. Muy bien, muy bien. La verdad es que hemos hecho un entrenamiento aire-superficie con fuerzas especiales de Estados Unidos y ha ido muy bien. Hemos cumplido nuestros objetivos y hemos vuelto a casa sin novedad, que es lo importante.
¿Los marines satisfechos?
Creo que sí.
Vale, así me gusta. Gracias y suerte, amigo.
Muchas gracias.
Cuídate. Partimos de la base de que no tenemos derecho a olvidar la guerra de Ucrania. Año y medio después de confirmar que Putin es un psicópata, hemos vuelto a vivir con las refugiadas y sus hijos en la frontera entre Rumanía, Moldavia y Ucrania, un punto sobre el Danubio por el que siguen huyendo, pero a la vez son más los que vuelven a casa. Marian es uno de los responsables de la primera ayuda de Naciones Unidas en el paso de Tulcia.
Da. Dimpacate.
Mucha.
Sí, en los últimos 4 o 5 meses hay más gente que vuelven a Ucrania que los que vienen a Rumanía, porque la mayoría van en zonas que no son afectadas, que es tranquilidad. Han salido porque tenían miedo que va a ocurrir algo o que las zonas donde viven van a ser bombardeadas, y como ahora ven que está todo tranquilo, van de vuelta a casa.
Care locuiau nu este afectată, Alex se întoarce.
Haríamos bien por solidaridad, por egoísmo y hasta por nuestros valores en no olvidar la guerra en esta puerta oriental de Europa. El frente de batalla sigue siendo terrible. La población parece acostumbrada a los misiles de un Putin tan criminal como enloquecido. Y las refugiadas siguen añorando a sus hombres. Es imposible mantener una conversación con ellas y que no se rompan a llorar cuando les preguntas por ellos. El recuerdo común es el miedo. Escucha a Anastasia. Tiene 13 años.
Llevamos aquí desde el 6 de marzo, desde hace más de un año. Al estallar la guerra vinimos aquí. El primer día de guerra, cuando comenzó todo, estábamos muy asustados. Escuchamos las sirenas antiaéreas, salimos a la calle y fuimos a refugiarnos a casa de la abuela. Todo estaba oscuro, no había electricidad y lo pasamos tan mal que teníamos que huir.
De un solo salto, hablando con Anastasia, ante el legendario Danubio pisas Ucrania, Rumanía o Moldavia. Y un poco más al sur, el Mar Negro y Constanza. Este enclave es fundamental para la inteligencia, la economía europea y la supervivencia de miles y miles de refugiadas. Refugiadas ucranianas con sus hijos. Desde esta Europa del Este, comprendes a la perfección el miedo al siguiente sueño imperial de Putin, que no es otro más que el imperio empezando tras Ucrania, por lo que tiene más cerca. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, el Mar Negro o el Báltico. De ahí que los finlandeses y suecos hayan pasado de ser tan modernos, progresistas y reformistas de libro como ingresar en la OTAN por vía de urgencia. Según la ONU, más de 7,5 millones de ucranianos emigraron, mayoritariamente mujeres y niños, a Europa. Casi un tercio habría vuelto al país o están en ellos. ¿Te imaginas no saber ni siquiera si tu casa sigue en pie? Guerra, refugiados y una economía mundial pendiente de este desastre. Rush Ban es responsable de UNICEF en esta región de Rumanía.
Ya sabéis que los rusos al principio bloquearon el Mar Negro para las exportaciones ucranianas que llegaban a través del mar. Así que los ucranianos tuvieron que trasladarlas por ferry desde Ucrania hasta Rumanía, concretamente hasta Isacha, y desde aquí en camión hasta Constanza, al puerto. Después descargaban la mercancía en los barcos y los exportaban desde Rumanía. Esto sí era a través del Mar Negro, porque los rumanos no tienen problemas con los rusos como los ucranianos.
Si el comercio mundial depende en gran medida del canal de Suez, la economía europea y los cereales dependen del tráfico por el Danubio, el Mar Negro y la salida al Mediterráneo. Mientras tanto, la guerra continúa, con un ejército ruso inasequible a su propia humillación, con las bestias del grupo Wagner arrasando, planchando y machacando, y un Zelensky que gana con aguantar, gracias al orgullo de los suyos y al apoyo, claro, de Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea. Mira, estoy en esta base aérea del ejército rumano, con el destacamento del ejército del aire español. Es una base pequeña, se podría decir casi que coqueta, en obras permanentemente, se están modernizando a pasos agigantados, y aquí estamos literalmente en un cachito de España. Mira, escucha. En el sur este de Rumanía se despliegan casi 200 soldados del ejército del aire, un radar y un destacamento aerotáctico de 7 cazas F-18 que ejercen como policía y control del espacio aéreo europeo, de nuestro espacio aéreo. Escucha al capitán Barragán sentado en su propio F-18.
Sigo aprendiendo, pero estuve 5 años en la academia y llevo unos 11 años como piloto en el escuadrón. Dentro del escuadrón no paramos de enseñarnos mutuamente. Y solo hay una cosa en la que confiemos más que el avión, que es el resto de compañeros con el que volamos, lo que llamamos el punto o wingman, y también nuestro personal de tierra, que es fundamental que confiemos al 100% para volar la máquina y volarla a nosotros.
Hay que verlos, ¿eh? Hay que verlos para sentirse muy orgulloso. Y mi postdata, una frase se me ha quedado grabada según veníamos a esta base. Alguien me mandó un WhatsApp: conviene saber el esfuerzo que cuesta que nosotros estemos seguros en casa. Termino con la teniente médico Alma Pardo.
Tenemos comunicación con el Hospital Gómez Ulla, que es el hospital militar de referencia en España, y tenemos una cámara que nos puede contactar directamente para ver el paciente, monitorización continua de todas las constantes, una cámara de exploración, un dermatoscopio, un oftalmoscopio, otoscopio, y cualquier necesidad que pueda requerirse del paciente puede estar en comunicación con el hospital para poder decidir cuál es su manejo.
Lo dicho, y es verdad, cuánta gente buena y cuánto esfuerzo para que estemos seguros y para que sigamos siendo libres.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 22 de mayo. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Empezamos con el incendio de las Hurdes y de Sierra de Gata en Cáceres, que va a quedar extinguido en las próximas horas.
El fuego, que ha arrasado 10.000 hectáreas, sigue estabilizado y en el nivel 1 de peligrosidad. Los medios terrestres están a esta hora intentando rematar los puntos calientes que existen en varias zonas del perímetro.
Detenido un hombre en Pontevedra por su presunta vinculación con la muerte de una mujer de 33 años.
Ambos vivían juntos en un edificio ocupado, pero no mantenían una relación sentimental. Al parecer discutieron y el hombre apuñaló a la mujer y le golpeó la cabeza en numerosas ocasiones. Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida.
El Partido Popular ficha al economista y ex de Ciudadanos Luis Garicano para su fundación.
El ex eurodiputado naranja renunció el verano pasado a su acta de eurodiputado para incorporarse como profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York. Borja Semper, portavoz electoral del PP, dice que buscan incorporar talento sin importar de qué partido vienen o a quién han votado.
La Audiencia Nacional ordena al Ministerio del Interior que condecore al coronel de la Guardia Civil Sánchez Corbí con la Cruz de Plata al Mérito.
Dará razón a quien fuera jefe de la UCO hasta que fue cesado en 2018. La sentencia dice que tiene derecho al mismo reconocimiento que los otros 5 agentes que participaron en un libro sobre la lucha contra ETA. Sánchez Corbí recibió la Cruz Blanca de menor reconocimiento.
Manuel Baltar, el presidente de la Diputación de Ourense, fue cazado por otro radar a 173 kilómetros por hora.
Pues ya le vale. Fue en una autovía en la que el límite máximo es de 120. Sucedió el 23 de abril, menos de una hora antes de que otro radar le multara a 215 kilómetros por hora con el coche oficial. Baltar asegura que desconoce esa segunda multa.
Grecia, más cerca de una repetición electoral después de que Kyriakos Mitsotakis haya rechazado formar gobierno.
No quiere pactar con los rivales, no ha logrado mayoría suficiente para gobernar en solitario. Todo apunta a que los nuevos comicios serán a finales de junio. Quien gane recibirá 50 escaños extras, por lo que Mitsotakis así podría alcanzar la mayoría.
Multa de 1.200 millones de euros a Meta por infringir la normativa de privacidad de datos en Irlanda.
Es la sanción más alta impuesta nunca por la Unión Europea por protección de datos. Es casi el doble de la que recibió Amazon en 2021. Meta transfirió a Estados Unidos los perfiles de los usuarios de Facebook sin respetar su privacidad.
Exhuman los restos del padre José Luis Gago y los trasladan a la iglesia de San Pablo en Valladolid.
Se da un paso más en el proceso de beatificación. Sus restos reposaban en el cementerio del Carmen, donde su fallecimiento el 22 de diciembre de 2012. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha estado presente en la reinhumación en la iglesia de San Pablo, donde se abrió el proceso de canonización en 2021. Y nos quedan los deportes, Alberto.
Con la Fiscalía de Valencia, que ha abierto de oficio una investigación por esos insultos racistas en Mestalla contra Vinicius, que se ha reunido, por cierto, esta tarde con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez. Además, la Liga ha denunciado el caso ante el Comité de Competición y ante la Comisión Antiviolencia. Mientras tanto, el Real Madrid de Baloncesto va a ofrecer mañana a mediodía su título de Euroliga a la afición y a las instituciones.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora permanece activa la alerta naranja en Andalucía por fuertes lluvias, también aviso amarillo en Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Murcia. Este martes se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en Andalucía, Murcia, el extremo suroeste de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Cataluña, incluso muy fuertes en el extremo oriental de Andalucía, Murcia y la mitad sur de la Comunidad Valenciana. En estas comunidades permanecerá la alerta naranja. Temperaturas sin grandes cambios, los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 23 grados. Viento del este y noroeste en el sureste peninsular, la zona de Levante y Baleares.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hoy ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes hasta ahora abrimos un atlas y miramos cómo está el mundo con el profesor Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenas tardes. Oye, qué estupendo vídeo te he visto ahí en el navegando en el Danubio, un sitio alucinante.
Sí, no, cualquiera te diga parece que estoy en unas regatas o piraguando, macho. No, vamos a ver, ese Danubio es el punto que une tres fronteras fundamentales: Ucrania, Rumanía y Moldavia, precisamente país del que nos vas a hablar y que ha conocido muchos cambios de fronteras y de gobiernos, Enrique.
Efectivamente, fíjate, Chișinău, que es la capital que tienes prácticamente enfrente, por no irnos mucho más atrás, fue durante siglos una ciudad otomana, el imperio del que la actual Turquía es heredera. Y eso fue así hasta 1812, que es cuando la conquistó Rusia. Un siglo después, tras la Primera Guerra Mundial, Moldavia fue anexionada por Rumanía y poco después, durante la Segunda Guerra Mundial, se la disputaron Alemania y Rusia y al final, bueno, pues como Alemania fue derrotada, Rusia, es decir, la Unión Soviética, se anexionó otra vez este territorio, hasta 1992, cuando con la descomposición de la URSS, Moldavia se convirtió en un país independiente, pero no tanto, porque un tercio del territorio está poblado por rusos traídos en la época soviética precisamente para rusificar la zona, y desde entonces Rusia mantiene allí una guarnición militar supuestamente para defenderlos, pero que es obviamente pues una fuente de gran inestabilidad en la zona. Así que ya cuando hablamos nosotros de amenazas de invasión o de anexión...
Se nos ha escapado la conexión con Enrique Cerveto. Está hablando de Transnistria, que es uno de esos lugares absolutamente increíbles en el mundo. Yo he tenido la suerte de hacer el viaje entre Chișinău y Tiraspol, y cuando cruzas el río Dnieper y entras en la parte soviética, te crees que has entrado en la película del acorazado Potemkin. Exactamente igual, es Rusia. Enrique, ¿ahora sí?
Sí, ahora sí, ahora otra vez.
Te decía que cuando entras en Transnistria se te ponen los pelos de punta, porque entras literalmente en aquella Unión Soviética del acorazado Potemkin. ¿Moldavia es el eslabón más débil de las posibles repercusiones de la guerra, Enrique?
Precisamente por eso que cuentas, y desde hace tiempo se habla del riesgo de que Rusia intentase dar un golpe de mano en Moldavia e imponer un gobierno títere para poder usar su territorio y atacar desde allí a Ucrania por otro flanco, igual que ha hecho en Bielorrusia. Y por eso mismo, ayer domingo, hubo allí una gigantesca, pero gigantesca manifestación pidiendo que les dejemos entrar en la Unión Europea para salvarse del nuevo zarpazo del oso ruso.
¿Eso es posible, Cerveto, lo de entrar en la Unión Europea?
Bueno, vamos a ver, es un país pequeño, 2,5 millones de personas. La mayor parte, de hecho, ya son europeos porque Rumanía les dio el pasaporte a todos los que tenían antecedentes en registros civiles suyos. Y aparte de algunas curiosidades en la población, por ejemplo, los gaugazos, que son unos turcos, de origen turco, pero convertidos al cristianismo en el siglo XII, pues es un territorio bastante homogéneo. Pero claro, imagínate tú, y ahora que lo estás viendo, incluso en esa zona de Rumanía, imagínate tú aplicar ahí toda la legislación de carreteras, de seguridad en los coches, de seguridad alimentaria. Obviamente las empresas no están en condiciones de competir, es decir, seguramente será posible porque son un país candidato legalmente, pero les faltará muchísimas reformas y muchísimo progreso y muchísima ayuda por parte de la Unión Europea. Así que será posible, pero ya veremos cuándo.
Gracias, Cerveto. Cuídate.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Narciso Michavila, presidente de GAT3, ha pasado por los micrófonos de Renan Copé. Álvaro.
Faltan 6 días para las elecciones y hoy hemos conocido el último CIS de Tezanos, que le da el 30% de los votos al PSOE y el 28% al PP. Resultados que no comparte Michavila, quien además ha pronosticado una recuperación espectacular de voto de los populares.
Si la participación fuera superior al 65% de hace 4 años, la ventaja del Partido Popular sobre el Partido Socialista se acercaría al 1 millón de votos. Y sé muy bien que no tiene nada que ver con las predicciones que está haciendo el señor Tezanos, pero bueno, tampoco tuvieron nunca nada que ver ni las de Andalucía, ni de las últimas valencianas, ni las últimas madrileñas.
Juan Carlos Ferreiro es portavoz del CESIF.
Primer día de la huelga indefinida de los funcionarios de justicia. Reclaman mejoras laborales y salariales como el resto de colectivos de la administración.
Nos parece absolutamente intolerable y por una cuestión de dignidad que se esté cerrando acuerdos con todos los profesionales de la administración de justicia como letrados, jueces, fiscales, que por el hecho de tener una toga hayan firmado acuerdos económicos exclusivamente.
Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol.
Reconoce que España tiene un problema con el racismo después del episodio sufrido por el futbolista brasileño Vinicius Junior en el campo del Valencia. La Fiscalía ha abierto de oficio una investigación por un posible delito de odio.
Vinicius Junior y cualquier futbolista, mujer u hombre, que sufra un insulto, en este caso por racismo, pero ya he dicho también por orientación sexual, por credo, cualquier acto violento tiene mi apoyo, tiene el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol y nosotros estamos aquí, repito, para apoyar y para ayudar.
Jesús Díaz Sariego es el provincial de los dominicos.
Ha celebrado la Eucaristía en memoria del padre dominico José Luis Gago. Sus restos han sido trasladados desde el cementerio de El Carmen de Valladolid hasta la iglesia de San Pablo. De esta manera se da un paso más en el proceso de beatificación.
Decía don Ricardo, en sus tiempos recios, el padre José Luis Gago, y en los que siempre suceden en la humanidad, era un hombre de esperanza. Por eso le seguimos necesitando hoy, no ya para conducir en medio de comunicación, sino para percatarnos de los milagros de cada día, de la belleza de los pequeños gestos.
Y el sonido musical, Elton John.
En una hora arranca en el Palau Sant Jordi el primero de sus 2 conciertos en Barcelona. De su gira de despedida, son las 2 únicas fechas en España a los 78 años y tras 60 de carrera, su último concierto será el 8 de julio en Estocolmo.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Chao. guerra de Ucrania activó una oleada de solidaridad en todo el mundo. Seguro que te acuerdas de muchos españoles que cogieron sus coches, se fueron hacia Ucrania para sacar del infierno a miles de mujeres y niños, los que cupieran. También hubo iniciativas organizadas para acoger a albergues de la frontera. Pedro Blasco es uno de esos voluntarios que ayudó con Mensajeros de la Paz. Es colega periodista. Atendían sobre todo a madres y niños.
Estaban cantando los niños el himno nacional de su país, ¿no? En uno de los sitios donde tenemos recogidas a las familias allí, ¿no? En una especie de albergue, cantaba el himno nacional. Entonces yo vi que las madres no cantaban. Y le pregunté a una, digo, oye, ¿por qué no cantáis? Y dice, porque si cantamos, lloramos. Y si lloramos, nos ven nuestros hijos. Y nuestros hijos no nos pueden ver llorar, ¿no?
El bueno de Perico nos contaba su peripecia. ¿Qué hicieron los propios ucranianos? ¿Cómo se organizaron? ¿Se mantiene esa ayuda a día de hoy? Te voy a presentar a Liliana. Tendrá unos 40 años, es rubia, eslava, lleva el pelo corto. Me llama la atención su determinación, su fuerza. Con ella he estado hace nada, hace unas horas, en esa frontera. Liliana vivía en Odessa, tiene un cargo de responsabilidad en la administración local. La guerra le cambió totalmente la vida. Los primeros bombardeos no se le van a olvidar nunca.
La primera noche ella se encontraba en el tren, ella se de Kiev a Odessa. En las 5 de la mañana, los niños dicen, mamá, mamá, y están llorando y se escondió sobre la cuna. Sus tenía solo pensar que grabar los hijos y huyendo de la guerra.
Liliana cogió a sus dos hijos, se vino a Rumanía. Conocía el país porque desde hace algún tiempo trabaja en una serie de proyectos transfronterizos entre los gobiernos rumano y ucraniano. Así que no se lo pensó dos veces.
No, toda la familia está aquí. Todas las casas, los coches están allá, pero es más importante la vida. Si tienes la familia cerca, puedes vivir. No importa.
Una vez instalada en la frontera, segura, con su familia a salvo, tenía una sola obsesión: ayudar a sus compatriotas para aquellos que no podían salir, que necesitaban sobre todo alimentos. Así que aprovechó su experiencia laboral en el terreno de la logística y montó un pequeño convoy que cuando podía atravesaba la frontera cargado de comida y productos de higiene.
Desde
el primer día nosotros trabajamos para colectar las comida y todo, y después entendió que ella necesita un espacio para colectar todo y después enviar para encontrar un transporte y un chofer. Solo cuatro mujeres, su hermana y sus dos amigas, encontró el espacio y todo lo que ellas necesitaban.
Con su hermana y dos amigas montaron un punto de recogida y distribución. Ese pequeño proyecto fue creciendo poco a poco, se ha convertido en todo un hub logístico. Con el paso de los meses, esa pequeña ayuda se ha convertido, como te digo, en algo fundamental. Liliana trabaja ahora con ONGs cristianas locales como Proveritas o la española Cesal. Desde este punto de la frontera con Rumanía coordina un puñado de camiones que a diario entran y salen de Ucrania. Cuando a Liliana le preguntas de dónde saca los recursos, ¿quién paga?, se encoge de hombros y dice que paga quien puede. Si le preguntas hasta cuándo lo va a poder seguir haciendo, te dice con una gran determinación que hasta que sea necesario. Esta es la historia de Liliana, una ucraniana que junto a su hermana y a dos amigas, al estallar la guerra, comenzó a mandar bolsas de comida y ahora, un año y pico después, envía camiones enteros sin parar que entran y salen con comida y productos de higiene para sus compatriotas. Damos un paseo por las redes, encendemos la linterna desde este Mar Negro muy cerquita, enfrente de Ucrania. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues has cruzado el Danubio, que hace frontera con Rumanía, con Moldavia y con Ucrania, por donde pasa gran parte del grano procedente de Odesa a Europa. Y desde ahí, desde ese río, pero también desde un campo de refugiados o desde dos destacamentos españoles del Ejército del Aire, has grabado varios videoblogs. Los podemos ver en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y todo también, claro, está en nuestra web, en cope.es. Dice Luis que cerca tenemos la guerra y no somos conscientes. Esther, esto no solo se trata de un tema de seguridad en Ucrania. Putin ha puesto en jaque la seguridad mundial. Y María nos explica que tiene en casa acogido a un niño ucraniano desde diciembre. Vuelve a su casa en junio porque sus padres están deseando verlo, claro, le echan mucho de menos. Y es muy doloroso, nos escribía.
Gracias, Martínez.
Adiós, Espósito.
En cuatro minutos, deportes en la linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, no va a ser monotema, pero va a ser casi todo el tema. Hablar de Vinicius y los lamentables insultos que recibió ayer el jugador brasileño. ¿Se debería haber suspendido el partido? ¿Qué va a pasar con Mestalla? ¿Qué le ha dicho Florentino Pérez a Vinicius en la reunión? Todas las respuestas te las doy a partir de las 8:30.
Hasta luego, Lama, te espero.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Le gustan las serpientes. Tiene manía a las serpientes. Eso es lo que vamos a hablar.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí hay una sola señora. Total, que nada, va la señora, sale. Pues estaba muy limpio. Dice, lo único, había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Tercero.
¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
Temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias, 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.